Podcast.
¿Ves tu rampa? Está aquí, es genial. Es la idea. Estamos en el interior. Te propongo que la dividamos por secciones así.
Me parece lógico.
En caracol, pero con ángulos rectos. ¿Ves? Sube así.
Solo tienes que trabajar en ello.
Bueno, creo que dentro de 10 años te llevaré a la rampa interior, porque voy a tener que trabajar mucho.
En aquella época los egipcios no podían idear túneles circulares, pero sí que sabían hacer galerías en ángulo recto. Con mucha paciencia, Jean-Pierre desarrolló la idea de la rampa interna. La galería permitiría transportar los bloques de caliza hasta la cima a 146 metros. Según él, la pendiente de la rampa nunca excedería el 7%, ya que por encima sería demasiado empinada para tirar de las piedras. En las esquinas, unos espacios abiertos en los que habría tornos de madera permitirían hacer girar los bloques sobre su eje y servirían para ventilar los túneles. Una teoría revolucionaria. Pero había que demostrar la existencia de la rampa, encontrar indicios que apoyaran la hipótesis.
Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión, Resuelto el enigma de Keops, en donde se presentaba al gran público hace casi dos décadas una teoría que en su momento fue revolucionaria. Era la teoría de la rampa interna de Jean-Pierre Houdin, un arquitecto francés que proponía pues un nuevo ingenio, un nuevo desarrollo, un nuevo diseño para poder construir la Gran Pirámide, ¿no? Que es ese paradigma de las construcciones del mundo antiguo, casi 147 metros de altura, 230 metros de lado. Se calcula que 2,5 millones de bloques de piedra y en definitiva un montón de enigmas que a lo largo de casi 4.500 años han bombardeado la imaginación del ser humano y que ha hecho que nos hayamos propuesto infinidad de teorías, algunas muy rocambolescas, algunas muy alocadas, pero muchas de ellas también bastante ingeniosas y bastante pues acordes, ¿no?, con lo que podría ser la realidad. En los próximos minutos, no es la primera vez que hablamos de la construcción de las pirámides aquí en todas estas temporadas de Ser Historia, queríamos hablar con Vicente Rosell Roig, que es ingeniero informático y que ha publicado en la revista NPJ Heritage Science un artículo con este título: Un marco computacional para evaluar un modelo constructivo de la Gran Pirámide con rampas múltiples y aristas integradas. Vicente Rosell, bienvenido a Ser Historia.
¿Qué tal? Encantado.
Vicente, tú eres ingeniero informático. ¿Cómo llegas al mundo de Egipto? ¿Tu interés por esta parte más técnica al mundo egipcio?
Bueno, realmente a mí siempre me ha encantado la historia, me encanta ver documentales, en especial documentales relacionados con todo lo que es la parte más antigua de nuestra historia, no solo Egipto, sino también la parte de la antropología, la evolución de la humanidad, la evolución incluso de la vida, la paleontología. Digamos que toda esa parte de la historia que tiene enigmas y que están por resolver y que también nos llega a este punto, ¿no?, en el que estamos hoy en día, pues te haces preguntas y te gusta saber, porque cada día, pues aunque parezca muy lejano, pues vas conociendo un poco más qué somos y también un poco también hacia dónde vamos.
Desde luego, yo lo decía ahora en la introducción, hablar de los grandes misterios del pasado está, bueno, pues de lleno en la primera página de ese índice, cómo se construyó la Gran Pirámide. Vicente, se han propuesto infinidad de teorías, escuchábamos ahora ese fragmento de Jean-Pierre Houdin, muchas de ellas quizás, como la tuya propia, ahora desarrollaremos un poco el contenido publicado en esta revista en Heritage Science, Bueno, pues quizás tienen sus peros, tienen sus cosas a favor, tienen sus cosas en contra. Todas suman, ¿no? Para intentar buscar una solución o un enigma que imagino tú, como ingeniero informático, también te llamaría la atención, ¿no? ¿Cómo llegas a la gran pirámide? ¿Cómo se te ocurre la teoría de esas múltiples rampas que vamos a proponer ahora?
Claro, claro. Evidentemente, el trabajo de cualquiera que estemos ahora viendo la información que hay publicada es gracias al trabajo de todos los que han habido antes, porque evidentemente el trabajo se va sobreponiendo los de unos con otros y eso sirve para que incluso unas personas puedan validar el trabajo que han hecho los anteriores o incluso proponer nuevas teorías. En mi caso en concreto, y justo como has comentado y has puesto el vídeo, has puesto la sintonía de la gran pirámide rebelde. En mi caso, yo vi ese documental hará unos 6 años, justo la primera semana de la pandemia, y viendo el documental, pues la verdad que me encantó. Está muy bien hecho, tiene toda la parte de la descripción, el arquitecto que desarrolla la teoría, la parte luego que también genera gráficos que nos lo creemos todo, nada más verlo, estamos directamente ya en la pirámide y lo estamos viendo cómo lo están haciendo, que creo que es bastante anterior, yo lo vi en el 2020 y sería muchos años antes, con lo cual ese tiene todavía más mérito. Y bueno, una de las primeras imágenes que saca el documental es cuando él contrasta su teoría con la de su padre, bueno, las pone las dos en papel, y a mí esa imagen, aunque a lo mejor él sí que dice en el documental que es una rampa interna, a mí me apareció inmediatamente la imagen de una rampa alrededor, porque es, no lo hizo con puntos suspensivos, o sea, como que estuviera integrada, y entonces eso ya me pareció a partir de ese momento que en el documental ya esperaba que en algún momento, siendo arquitecto, dijera, pues bueno, también he probado la posibilidad de una rampa en el borde y arquitectónicamente es imposible o no tiene sentido y por eso yo he decidido hacer un túnel interno y sacar fuera los bloques en las esquinas para que se pudieran girar. Y bueno, cuando acabó el documental, empecé a pensar, bueno, pues si un arquitecto pues, no lo ha pensado, posiblemente porque sea imposible, ¿vale? Entonces, o porque alguien más lo habrá dicho, o alguien más lo habrá estudiado. Entonces, bueno, me puse a mirar por internet a ver si había alguna teoría parecida a subir por el borde, o sea, no directamente en un túnel alrededor de la pirámide, de forma helicoidal, y en una espiral por fuera, que esa es otra de las teorías que más se ha difundido, que él mismo en el documental también comenta, pues bueno, no encontré ningún desarrollo parecido y entonces empecé a dibujar en papel, pues bueno, las líneas que podía ser para calcular lo que serían los ángulos para desarrollar ese tipo de espiral para subir la rampa, y cuando encontré un poco la fórmula, que me gusta bastante lo que es la física y la matemática, porque me gusta sobre todo la parte de informática gráfica, es la que yo estudié en la universidad, y aunque yo no trabajo directamente en este sector de la informática gráfica, ni tampoco en la egiptología, ni en la historia, pues evidentemente como afición pues me interesó bastante, y no solo la repliqué en un papel, sino cuando lo tuve, pues lo pasé al ordenador para replicarlo y verlo. Digamos que esa era la parte que me permitió construir, digamos, la pirámide desde lo que sería un dibujo a lo que sería finalmente la rampa, para ver que realmente tenía sentido, y aunque no veía si se caía o no, porque esa parte de renderización de las imágenes era imposible verlo, me sirvió para ver que era posible. Y a partir de ahí me llegó otra idea, y es que en programación a veces cuando haces algo lo haces de manera que lo puedes reproducir varias veces, entonces pensé, pues si lo hago por una cara, ¿por qué no vuelvo a llamar a una función en informática que en vez de ser esa cara, la llamo 4 veces y es por cada una de las caras? Y así lo hice, y entonces me apareció las 4 rampas, que luego si acaso desarrollaremos un poco más, pero sobre todo lo que me di cuenta es que, igual que a mí me había costado poco el replicar la misma forma en la pirámide en 3D, como la rampa en el borde no debería de tener mucho coste en cuanto a material, a ellos también se les debería haber ocurrido. No porque sean informáticos, no porque sean relacionados con la algorítmica, sino porque directamente es intuitivo. Si lo utilizas, si realmente ellos, que eso no lo sabemos si no lo demostramos, si ellos realmente utilizaron la rampa en el borde, no la utilizarían solo una cara, la habrían aprovechado en las diferentes caras que tiene y quizá en más sitios que luego, si acaso, profundizaremos en ello si quieren.
Claro, la propuesta que tú has publicado en esta revista del grupo Nature, en Heritage Science, es Jean-Pierre Houdin habla de una rampa interna, es decir, dentro del monumento. Otras teorías, como la de Downs Dunham o Mark Lehner, hablan de rampas externas. Tú dices que las rampas que salen de cada una de las cuatro caras están justo en el propio perfil del monumento. O sea, no están ni dentro ni fuera, están en el perfil, y que luego esas rampas se van cubriendo con bloques para poder taparlas y quedan diluidas en la superficie de esa piedra de Tura que recubre toda la pirámide, en este caso de Keops, ¿no?
Sí, exactamente, sí. La idea, bueno, evidentemente cuando la visualizas, no solo la tienes que visualizar, sino tienes que pensar cómo la han construido, ¿vale? No es solo un render, sino... Entonces, ¿cómo? Pues la manera más fácil sería no colocando los bloques a cierta... cada una de las hileras se dejarían de colocar ciertos bloques que podrían dejar como repuesto para después, más adelante, ponerlos al final. Y así, cada una de las hileras iría desplazando ese conjunto de bloques que son los que formarían la rampa, de manera que ese camino escalonado que se crea a lo largo de las hileras se rellenaría con materiales pues, de adobe o cualquier material, o placas de madera, y luego con arena, recubierto con arena, para que sea realmente una superficie totalmente plana. De manera que la superficie donde descansaría la rampa sería la propia pirámide, eso es una de las partes importantes. No necesitamos otro material más que un poquito de material para alisar un ángulo que correspondería con el escalonado de la propia pirámide, y luego evidentemente la cara del lado de la pirámide, que sería como la parte de la montaña, ¿no?, de la pirámide, esa también deberíamos dejarla un poco en altura para que pudieran pasar los con las rocas y las piedras a partir de los obreros, y así seguir ese camino hacia arriba, y que cuando esa rampa llegara hasta su fin, que podía ser hasta arriba o, como luego hablaremos, si llega a una altura menor, lo que se tendría que hacer es colocar desde al revés, desde arriba hasta abajo. Volveríamos a subir esas piedras que no hemos colocado al principio, colocándolas desde arriba, porque claro, tenemos que subirlas hasta allá arriba, volviendo a recolocar lo que hemos dejado de colocar al inicio. Eso es lo que la ventaja que tiene, es que aprovechamos esa misma rampa y al final no queda nada a la vista de esa rampa interna, digamos, del perímetro en el borde. No quedaría si realmente colocan los bloques, porque hay que decir que también que cuando van bajando hay que volver a quitar el material de la rampa que hemos colocado para alisarla, para dejar otra vez lo que es la hilera escalonada, y sobre una base otra vez recta colocar los bloques que nos quedaban, que pienso que a lo mejor ya hasta los podrían tener hasta tallados, para que, como sabemos también, la pirámide tiene diferentes alturas de hileras, con lo cual si ya... No lo sé, pero si ya los tenían tallados, podrían perfectamente ser más rápida la colocación de las mismas. Y al final, cuando llegan abajo, digamos que, como has dicho tú, y han colocado todas las piedras de Tura al final, no debería de quedar señal, teóricamente, de esa rampa integrada, por eso el nombre de integrada.
Claro. Fíjate, hay mucha gente que cree, ¿no? Quizás es algo que se ha sentado durante muchos años de copia y pega, copia y pega, copia y pega, y el dato es erróneo, ¿no? Se habla, yo lo decía al principio, 2,5 millones casi de bloques de piedra, y la gente cree que son bloques uniformes, como si fueran piezas de Lego, cajitas del mismo tamaño, colocadas unas al lado de las otras, y que tienen el mismo tamaño tanto en la base como en la altura, y no. La mayor parte de esos bloques hoy sabemos que tienen tamaños muy muy diferentes, algunas son casi del tamaño de un libro pequeño, o sea, son piedras de es que hay de todos los tamaños, muchas de ellas, la mayor parte quizás son irregulares, porque son restos de cantería y arena que se ha utilizado, escombros para rellenar el núcleo, y a medida que vas ascendiendo los bloques son cada vez más pequeños también, ¿no? Los egipcios no eran tontos, minutos y apenas hay, me parece que unos 30 o 40 bloques que superen esas 50 o 60 toneladas como los 9 que vemos en el techo de la cámara del rey. Uno de los detalles además que luego comentaremos también el eco que ha tenido entre otros especialistas sobre ello, sobre tu teoría, Vicente, es la propuesta que tú haces, que yo creo que muy acertada, para separar el lugar por donde subían precisamente los bloques estándar de caliza, de los bloques de granito de la Cámara del Rey, por ejemplo, que son los más pesados, ¿no? Que algunos de ellos, como digo, tienen 50 o 60 toneladas, ¿no?
Sí, correcto. Y como tú dices, los millones de bloques no son estándar del todo. Cada uno es diferente, aunque en un modelo computacional hay que unificar y calcular, porque si no es inabarcable que cada uno tuviera un tamaño, aunque sí que se puede proporcionalizar. Entonces, en este entorno de trabajo del marco computacional sí que se estandariza, digamos, el bloque como tal de caliza. Y luego, evidentemente, esos bloques de caliza, como he comentado antes, subirían por las rampas, girarían en las esquinas, aunque hubiese una plataforma ancha, no sería lo suficiente ancha como para que bloques más grandes, no solo por el peso, sino por el tamaño, que creo que son hasta 9 metros también, y no sé si 1,5 metros también de anchos o casi 2 metros, pues eso sería inviable pasarlos por una rampa estrecha y ampliarla. O sea, el modelo también permite parametrizarse y por tanto podríamos ampliarla. Se podría estudiar si ampliándola mucha podrían caber, pero evidentemente eso estaría comprometiendo la seguridad de la propia pirámide, casi seguro. Y entonces por eso yo abordé por una solución que se me ocurrió, que podía ser que desde los estados iniciales de la planificación, o sea, mientras estaba planificando, ya se estuvieran cortando los bloques de granito y llevando embarcazas al puerto, para que en esas primeras hileras o cuando empezaran a construir la pirámide, que también hay que tener en cuenta que hay un lecho de roca casi seguro en la base que puede que elimine una parte importante del volumen total de la pirámide, no son todos los bloques ni iguales, ni la cantidad puede ser al final tan grande, llegaran con los bloques a la base de la pirámide y subieran esa, si no en la primera fase, en la primera hilera o en la segunda, la tercera, esos primeros meses de desarrollo con rampas cortas, a una terraza ancha, donde tendríamos espacio suficiente para que en el momento que tuviéramos una nueva terraza construida, con una rampa corta, estrecha, que pudiera ser reutilizada, de verdad que la montas directamente con, ahí sí que el ángulo puede ser bastante pequeño, 3-4 grados, para que no sea muy, muy, muy grande el número de personas a tener que tirar de ella, podrían estar elevando los bloques en horizontal de una terraza a la siguiente. Y así, de una terraza a la siguiente, recolocando cada vez las rampas, deshaciéndolas y volviéndolas a hacer a lo largo de la terraza, cuando fueran haciendo nuevas terrazas, de manera que en este marco computacional lo que se está haciendo es calcular el número de personas necesarias, porque eso es un tema de física, no es algo que, si es posible físicamente hacer eso, no que se hiciera. O sea, el marco computacional para esta parte del granito lo que entiende es que va por otro camino, o sea, no puede subir por ahí. Yo no crearía una rampa externa porque por eso es de huella cero en el sistema. No crearía un sistema de poleas porque tampoco entra dentro de mi perspectiva y a lo mejor está no anclada en la época en la que estamos, ni contrapesos, con lo cual la solución más parecida a ir subiendo poco a poco de una hilera a otra, como sería la propia rampa en el borde, que también va, digamos, escalonándose, es un modelo muy parecido al propio borde, teoría de la rampa en el borde, por eso, porque vas escalonando, haciendo una rampa, subiendo bloques, recolocándolos siempre en horizontal, siguiente hilera, subiéndolos, y hasta al final que vas colocándolos en la propia cámara. Pero para eso sí que es verdad que yo cuando lo estaba escribiendo reconozco que necesitarían haberlo planificado desde el principio. O sea, es muy y también haber empezado a llevar los bloques de una etapa muy inicial, con lo cual no sé si eso está contemplado o no está contemplado en la literatura o se sabe algo más del tema, pero para mí el hecho de que a mitad de hubiese, por ejemplo, llegaran a la Cámara de la Reina y en ese momento decidieran, no, vamos a hacer la Cámara del Rey y no hubiesen pensado antes que lo iban a hacer hubiese sido imposible. Entonces crear una rampa recta o cualquier otro modelo, porque en ese momento no puedes decidirlo. O sea, yo creo que la cámara de Rey estaba claro que la iban a hacer desde el principio, parece lógico, y que llegaran los bloques al principio les daría una carga mayor, pero este método podría ser válido, teóricamente, matemáticamente y físicamente podría ser válido, porque sobre todo al calcular el número de personas que están dentro de la terraza para tirar esos bloques y que podrían utilizar hasta lo que serían palos de, como cabestranes para poder asegurar más lo que es el tiro y que no hubiese retrasos en el bloque para que se cayera con más seguridad, pues al calcular esa disposición en la terraza de cuántas personas, que podían ser hasta 600, hasta 900 personas, la superficie ocupada nunca es mayor del 7% de la terraza. Es pensando en 6 campos de fútbol y que cada vez más arriba pues vamos quedándonos con menos, al final, incluso en la etapa de los 40, 50 metros, tenemos espacio suficiente para ir arrastrando esos bloques sin que los grupos de trabajo tampoco colisionen con los mismos que están subiendo los bloques de caliza. O sea, el proyecto de subir la caliza nunca para porque los bloques de granito estén subiendo. Que otras teorías también, que utilizan rampas o contrapesos, digamos que ese periodo de tiempo que estarían subiendo los bloques de granito deberían de parar la subida también de los bloques de caliza, con lo cual se compromete el proyecto completo. Mientras que en esta aproximación todo va en paralelo. Es lo mismo que en las rampas y también incluso en la propia terraza hay espacio suficiente para que incluso dos equipos de trabajo pudieran estar moviendo bloques de granito. No hace falta porque los tiempos que yo he calculado de que podría tardarse en elevar estos bloques de granito en total, no, porque serían etapas, evidentemente. Hoy moverían unos cuantos bloques de granito, mañana otros. O sea, depende de cómo se va construyendo.
Sí, porque en tu teoría propones una cosa que llama mucho la atención, ¿no? El hecho de que siempre se habló en su momento, ¿no?, de 23 años para el reinado de Keops. Hoy sabemos por los papiros de Wadi al-Yarf que como poco 27, nos vamos acercando a esos 63 que dice Manetón en las listas, en su lista real. Tu teoría implica una aceleración que yo creo que nunca había propuesto antes otra teoría, y es hacerla incluso en menos de 20 años.
Sí, yo te digo por qué, aparte que sea posible, que eso no lo sabemos y solo es demostrable a través de computación, pero no es un caso real. En la vida real ellos sabrían exactamente lo que tardaron, pero hay que pensar que el faraón no se sabría cuándo iba a morir. O sea, la vida, su vida, tendría una etapa, pero no sabríamos si era 20. O sea, cuando empezaron la pirámide, ellos no sabrían cuándo iba a morir el faraón. Entonces, deberían de construirlo lo más rápido posible. Entonces, esa aceleración que es para llegar lo más pronto posible no significa que tuvieran que exacerbarse en su trabajo. De hecho, en el estudio yo calculo la energía que se utiliza para crear la pirámide, bloques de granito y todo, y está dentro de los estándares que han dicho otras personas, de trabajar 2.000 personas perfectamente en la pirámide sin que hayan que ahogar ni que tengan que ser esclavos para trabajarlo. Pero ese horizonte de 27 años es el que yo, con el que yo me he basado un poco para limitar el tiempo respecto a lo que es lo que sería viable pensando en una vida estándar. Nunca, ellos cuando la empezaron no sabían cuándo iba a morir el faraón, y yo creo que el faraón tampoco sabía si iba a durar 60 años más o 30 años más o 5 años más. Entonces querían llegar para que, ¿no?, el faraón resucitara y estuvieran pues esa vida larga y buena que se suponía que tenían cuando el faraón resucitara a partir de la pirámide. Por tanto, ese es un poco el límite que he puesto yo en el artículo como base para los cálculos que sirven para, digamos, decir que podía haberse construido entre 13, 14 años o 20 años en el sitio, o sea, digamos en la pirámide, desde abajo de la pirámide hasta arriba. Eso significa que si añadimos además los tiempos que tardarían en cortar los bloques de caliza, lo que tardarían en llevar las barcazas, la piedra de Tura, si añadimos todo eso más los parones estacionales que tendrían por lo del Nilo, las fiestas que tuvieran, que eso también está contemplado, se podía llegar perfectamente a tener más años. Lógicamente eso es que si ellos tienen la capacidad de que la piedra está en la base de la pirámide y no tienen inanición, o sea, no hay un momento en el que no hay piedra que subir, se podía haber construido en ese tiempo. No es que se construyó en 20 años, no se construyó en 13 o 14 años, sino que sí, y eso habría que hacerlo un estudio aparte, sí, las canteras podían proporcionar la materia prima de las piedras en la base en ese tiempo, los trabajadores podían hacerlo y finalizarla en tiempo también.
Claro, además hay que tener en cuenta que la cantera principal está a apenas 400 metros, no es decir, las tienen que traer desde Exacto. Sebastopol, uh-huh. están muy, muy cerquita y eso ayuda bastante. Vicente Rosell, ya para ir acabando, dos cositas muy rápidas. La primera, la gente pensará, nosotros vamos a poner en nuestras redes sociales de Ser Historia el enlace porque el artículo publicado en Nature es de código abierto y lo puedes descargar sin problemas para poder leerlo. Está lleno de gráficos muy interesantes y muy visuales para poder entender el trabajo. La gente dirá, bueno, ¿y esto cómo se hizo, no? ¿Cómo se demuestra, no? Que esto es cierto o no. Y hay dos puntos, ¿no? Quizás que también toma Robert Houdin, sobre todo esa cavidad que hay en la esquina noreste, en la parte superior, en la arista, y luego también hablas de ese espacio que se encontró en la cara norte, justo en la entrada original por Scan Pyramids en 2023, que encajan perfectamente, ¿no?, en tu propuesta, ¿no?
Sí, vamos, evidentemente. Digamos que esa apertura en las esquinas para que los bloques giren, lo que permitiría es que luego, cuando se rellenara otra vez, es posible, y es lo que yo indico, que es posible que ahí hubiese alguna marca, algún relleno diferente, algún problema que luego, pues a lo mejor en algún terremoto, esas piedras tuvieran menos consistencia. Y bueno, pues la muesca que aparece en eso, en la cara noreste, es evidente, es hasta ahí, está en ese vídeo, que está muy bien. Y luego también por esos escáneres de demografía que descubrieron el Big Void y también el North Face Corridor, también encontraron una cavidad, y aparte de la cavidad que ya había en la cara noreste, o sea, hay dos cavidades, y se estudió otra muesca que aparecía un poco más en la parte de abajo. Y bueno, yo lo que hice es buscar esos datos de posicionamiento y los coloqué en el modelo 3D. Y justo en modelo 3D la ventaja que tiene es que tú puedes ir poniendo diferentes grados de rampa y te los va dibujando, ¿vale? Y te va calculando. De manera que probé diferentes ángulos de rampa y justo uno en concreto, de las cuatro rampas en el borde, dos coincidían exactamente con los tres puntos. O sea, esa característica es bastante improbable que sea simplemente porque ocurre así más, pero bueno, matemáticamente, geométricamente, coincide con estas dos rampas, al menos de las cuatro en esa arista, en la arista noreste, que es la que tenemos ahora conocimiento. Y respecto al corredor de la cara norte, que también, bueno, creo que fue el 2024, 2003, y ahora lo han caracterizado, también han puesto hasta qué dimensiones tiene, qué ubicación tiene, un artículo del 2025, pues me sirvió otra vez para colocar en el modelo 3D la situación. Y bueno, yo simplemente comento en el artículo que veo dos aproximaciones, y es que una con ese mismo ángulo de 7,5 que he dicho antes, que pasaban los tres puntos, coincide con prácticamente la entrada faraónica, o sea, la entrada principal, la rampa pasaría prácticamente a un metro y medio, con lo cual también los Chevrolets estarían ahí muy cerca, estarían a una altura bastante cercana. Pero no solo eso, sino que otra rampa que viniera como segunda vuelta justo por encima del corredor de la cara norte pasaría 17 metros justo encima por el medio, geométricamente, ¿vale? Eso no significa nada, significa simplemente que podía ser una cámara de descarga respecto al corredor descendente, para, sabiendo que esa rampa, y eso también tenía que saberlo muy bien, porque eso tienes que calcularlo, no es tan fácil saber que justo por ahí va a pasar una rampa, por eso yo soy muy precavido en decir que es para eso. Si pasaran por ahí muchos bloques, o miles de bloques que quedan por pasar, seguramente vibraría mucho y tendrían la precaución de que a lo mejor su corredor descendente no se derrumbara. Entonces, esta es un poco una posible interpretación, porque coincide justo el en vertical con esa segunda vuelta de la rampa. Y eso sería una posible, otra posible correspondencia geométrica, no demostrada, evidentemente.
Vicente, para publicar en esta revista, en NPJ Heritage Science, hay una revisión por pares, es decir, hay un comité científico, ¿no?, que valora tu propuesta. ¿Te hicieron algún comentario? ¿Tuviste que corregir algo? ¿Tuviste que quitar algo? No sé, cuéntanos tu experiencia.
Sí, sí, la verdad es que es un proceso, no digo complicado, pero sí es exhaustivo, porque primero es muy importante las referencias que utilizas, analiza muy bien las referencias que utilizan, el porcentaje que utilizas de bases de datos científicas comprobadas, porque si no, pues no valdría introducirlas. Esa es una fase que ya tú, cuando vas desarrollando el artículo, te sirve además para enriquecerlo, que eso es muy importante también. Y luego, cuando empezamos la fase de revisión, yo tuve una fase en la que sí que tuve una revisión de revisión menor, en la que tuve que corregir. De hecho, se puede comprobar entre el paper que publiqué como preprint y el definitivo. Y sobre todo, bueno, se hicieron bastante hincapié en la fase del granito. Entre otras cosas, creo que es de las partes que más he tenido que mejorar en cuanto a las cosas que me dijeron para mejorar el artículo y darle credibilidad, ¿no?, a esa parte. Pero bueno, también otras partes también me dijeron que cambiara o hiciera otros, añadiera cosas para que realmente se entendiera, pero siempre en positivo, siempre para añadirle valor al artículo. De hecho, tiene más páginas, evidentemente no me hicieron quitar cosas, me hicieron añadir cosas de la primera versión a la última. Y sí, 9 meses de espera, así que sí, es un camino largo, y mientras tanto vas pensando cosas nuevas que no pusiste también, así que...
Vicente Rosell, ya como última pregunta, lo decíamos antes, has publicado tu trabajo en Nature, en esta revista NPJ Heritage Science. ¿Cómo ha tomado la comunidad internacional por los comentarios que has recibido de otros colegas, de otros expertos, esta nueva propuesta para la construcción de la Gran Pirámide en este caso?
Sí, pues bueno, en las últimas 2 semanas lo que he visto es que se ha estado publicando en medios internacionales la noticia, y bueno, yo lo que estoy viendo es una no aceptación, evidentemente, sino simplemente que están explicando que es posible que se construyera la pirámide a partir de la fuerza humana, la gestión, el esfuerzo, la planificación, no solo por el modelo en sí, que de alguna manera puede ser la rampa o puede ser cualquier otro modelo, es que los egipcios, antiguos egipcios, eran capaces de organizarse sin tener que utilizar máquinas extrañas
ni platillos volantes, ¿no?, ni nada así.
Bueno, sí, ni aliens, exacto. Era posible construirla correctamente con los materiales que hoy en día conocemos. Eso no quita que si en un futuro se descubre algo más, pues se puede aplicar y ya está. Pero básicamente he interpretado que en la mayoría de artículos estaban aceptando como posibilidad que se construyera en tiempo con la gestión humana de los recursos que tenían en aquel momento y los conocimientos, lo cual me parece positivo, independientemente de lo que sea el modelo de rampa en el borde, que visualmente también hay que decirlo, si cuando entréis en el artículo veréis que es bastante intuitivo en cuanto a entenderlo, porque nada más ves una imagen de las rampas también se entiende. Entonces eso también ha ayudado a que digamos que la comunidad esté al tanto de este modelo, y al mismo tiempo, bueno, pues también hay gente que dice que ya ha visto lo mismo, que esto ya es otro modelo más, otra teoría más, y evidentemente es otra teoría más hasta que no se demuestre, o hipótesis más hasta que no se demuestre. Con eso es verdad, y siempre nos apoyamos cada uno lo que hacemos en lo que han hecho otros, seguro, como ha dicho pues Houdin, o otros que han hecho teorías de rampas en espiral. Pues al final no es más que una añadido más, una fase más en yendo hacia la posibilidad de conocer finalmente en algún momento cuándo podría ser que tuviéramos ese conocimiento aparte de que con experimentos que se hagan o en un futuro, o si los arqueólogos encuentran más pruebas, eso será que realmente añadirá una solución definitiva, si no definitiva, más clara. Es un paso más hacia la posible solución. Y este marco computacional lo que ayuda es que si se encuentra una solución o una nueva prueba, lo que va a poderme permitir es que los investigadores, como es de código abierto también, puedan implementarla, puedan estudiarla, puedan representarla y puedan contrastarla, ¿vale? De manera que creo que esa es la mayor contribución que se podría hacer de cara al futuro.
Desde luego, si recordemos el título, un marco computacional para evaluar un modelo constructivo de la Gran Pirámide con rampas múltiples y aristas integradas, publicado por NPJ Heritage Science del grupo de la revista Nature. El artículo está en inglés, pero vamos a colocar, como digo, en las redes sociales el acceso, porque es de código abierto, para poder leerlo, entenderlo y apreciar el trabajo de nuestro invitado ingeniero informático Vicente Rosell Roig, que nos ha atendido aquí los últimos minutos en Ser Historia. Vicente, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Gracias a vosotros, encantado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.